en Facebook. Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Y nos vamos al año 1986. Junto con Juan Manuel Serrat y la Radio con Botas, desde Radio Nacional de España. 1986, parte 2.
Al que afortunadamente no parecía afectarle eso de la ley de extranjería, fue a Stevie Wonder, que aquel año, en 1986, visitaba España para obsequiar a sus coleguillas de la ONCE con un disco de platino, según dijo, para que le sirviese de alumbradora esperanza. Y luego rodó aquel spot, no sé si recomendando a los automovilistas que no bebiesen o a los borrachos que no condujesen.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Hay que reconocer que a veces el amor es ciego. Pero en pocos casos tan ciego como en el de aquel diplomático francés, Bernard Boucicaut, acusado en 1986 de espionaje por revelar secretos de Estado a su amante, la cantante de ópera tradicional china Xi Peiku, con la que desde hacía años vivía un apasionado romance sin sospechar que la moza era un soldado. Curioso. Otro de los acontecimientos artísticos del año fue la reaparición de Isabel Pantoja en los escenarios madrileños. Especialmente emocionante resultó la traca final en la que su cachorro Pajirrín apareció en el escenario para cantar a dúo con mamá una canción de amor carnívoro.
Ante todo, soy madre. Le pido a Dios a mamá que le dé mucho.
Mi pequeño de
mamá.
Con tu piel de
cafeína.
Serás para
siempre.
Serás para siempre.
Grande.
Todos mis
pechos.
Son las 8:15. Me tengo que levantar. La voy a
para la liberación de Palestina, Yasser Arafat, acataba en 1986 la resolución 242 de la ONU, que reconocía el derecho de la existencia del Estado de Israel. Muchos militantes de ETA decían adiós a las armas acogiéndose a la ley de reinserción social.
Pues por la experiencia que hemos tenido en esta política militar, hace exactamente ahora dos, tres años, decidimos que, bueno, que la lucha armada tenía que quedar en un segundo plano. La solución política de los temas pendientes tenía que ser resuelta precisamente dentro de las instituciones, como puede ser el Parlamento Vasco, puede ser el Parlamento.
1956, más de un centenar de exetarras, junto a millares de manifestantes, condenaban el asesinato de María Dolores González Catarain. Y oyes, su muerte fue la advertencia de ETA militar a los que abandonaban la organización. Y oyes, había cometido un error: pensar que era libre y que podía decidir su futuro. Pero el terrorismo no era en 1986 una exclusión, uno de los más destacados defensores de la causa de los derechos humanos. Más sutiles, menos evidentes, algunos incluso involuntarios. Si en años anteriores el pánico atómico venía asociado al nombre de la ciudad norteamericana de Harrisburg, aquel año, el 28 de abril, las autoridades soviéticas anunciaban que se había producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Por el año 1921, Lenin declaraba que el socialismo en Rusia descansaba sobre dos pilares: el poder de los soviets y la electrificación del país. Para Lenin, como para muchos, el atraso político y el atraso tecnológico de Rusia son dos caras de la misma medalla. Seis décadas más tarde, en la madrugada del 26 de abril de 1986, un camarada ingeniero advierte algunos fallos alarmantes en el funcionamiento del reactor nuclear de Chernóbil. Los contadores reflejan unas emanaciones que no presagian nada bueno. El camarada ingeniero es un científico altamente cualificado y sabe que el privilegio de haber presenciado este acontecimiento histórico puede dañar gravemente su salud. Esto, en última instancia, es lo de menos. El camarada ingeniero es un hombre de ideas rectas y sabe que las emanaciones tóxicas van a llenar el país de radioactividad y de algo más nocivo aún: la duda. Recuerda haber leído en una publicación reciente que la juventud de hoy día, acostumbrada a la vida cómoda, a tenerlo todo resuelto sin esfuerzo, se ha vuelto escéptica y nihilista, ha perdido la entereza y la moral. Y sin entereza y sin moral, no hay forma de asimilar la inoperancia del sistema. Las columnas sobre las que Lenin quería sustentar su sueño se desmoronan. El accidente de Chernóbil se ha producido en circunstancias bochornosas que las autoridades tratarán de ocultar con igual ineficacia. La central llevaba 2 años funcionando y todavía carecía de un sistema adecuado de seguridad. Luego, la instalación de este sistema de seguridad se ha hecho de un modo tan chapucero que ha provocado precisamente la catástrofe que debía evitar. Y ahora ya no tiene remedio. Ahora ya nada tiene remedio. El miedo, la incompetencia y la arteriosclerosis de la burocracia harán que las consecuencias graves del accidente se conviertan en consecuencias gravísimas. Para evitar el pánico y el descrédito, cientos de miles de personas que deberían ser evacuadas no serán evacuadas y quedarán expuestas a los efectos de la radiación. Aún hoy, 5 años más tarde, cientos de miles de personas siguen viviendo en zonas afectadas por la radioactividad, ingiriendo alimentos contaminados y bebiendo agua contaminada. El costo de las operaciones de saneamiento superará la inversión realizada hasta el momento en todas las plantas nucleares de la Unión Soviética, un gasto que puede partir la débil columna vertebral de la economía soviética. Las consecuencias ambientales del desastre a largo plazo todavía están por ver. Las consecuencias políticas para la Unión Soviética, para los demás países socialistas y para el resto del mundo ya se han dejado ver. Mientras tanto, el reactor nuclear ha sido aislado en una esfera de hormigón dentro de la cual continúa su lenta combustión, ciego y sordo, ajeno a todo. Y así seguirá, según afirman los científicos, durante más de 20.000 años.
There's a moon over Paris tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shape or hear the sound.
La Radio con Botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
Habla de una evolución
del día 19 de enero de 1986, se constata el fallecimiento del excelentísimo señor alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, por fallo cardiorrespiratorio. A veces el destino es caprichoso y otras veces es cruel, tremendamente cruel. El mejor alcalde de Madrid, el mejor alcalde de España, el viejo profesor, el maestro de tantos y tantos de nosotros, descansa ya en paz.
Si 1986 fue un año de euforia para Barcelona, lo fue de llanto para Madrid, que vivía sus horas más tristes despidiendo al entrañable don Enrique Tierno Galván, el viejo profesor. Un hombre que supo devolver al pueblo de Madrid su orgullo de ciudad abierta.
Este pueblo sano que sigue siendo la raíz de nuestro presente y de nuestro futuro. Este pueblo sano que pese a todo ríe y asista a estas fiestas, testimonio de convivencia, de paz, de alegría, de vida mutua. Fiestas alegres, que sean fiestas en que no olvidemos los grandes temas, en que no olvidemos la presencia de la cultura, en que no olvidemos que tenemos que prepararnos cada vez más. Fiestas de la paz, del trabajo y del estudio.
Juan Barranco, su sucesor, se despedía así del maestro.
Es menester, triste y doloroso menester, decirle adiós.
Son fiestas de paz.
Adiós, alcalde.
Fiestas de proximidad.
Pero también le decimos que cuando veamos los patos del Manzanares y a los niños jugando en algunos de los muchos parques que usted impulsó, le recordaremos. Y en los próximos carnavales esperamos verle disfrazado de la alegría colectiva.
Y ahí está, Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo. Con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Aquel año pasaron otras muchas cosas, y claro, aquí siempre nos dejamos algunas. Ocurrió, por ejemplo, el desastre del Challenger, que estalló a los 74 segundos de vuelo con 7 tripulantes a bordo. Y también los sangrientos motines en las cárceles del Perú y la catástrofe del Rin, uno de los crímenes ecológicos más terribles que la limpia, culta y civilizada Europa Central haya sufrido jamás como consecuencia de unos vertidos procedentes de una importante industria farmacéutica. Aquel año también ocurrió que el colaborador de la radio con botas, Terence Moix, ganaba el premio Planeta, y que nuestro querido y añorado Gabriel Celaya se llevaba el premio nacional de las letras.
Yo sé que la poesía que se canta, yo digo porque ahí tengo muchos cantautores, digamos Padre Valle, y digamos otros, aquí nosotros tenemos los Lobos, hermanos que han cantado cosas mías, y otros, han dado mucha difusión a mis canciones. Pero yo siempre digo, de estas músicas que se difunden mucho, pero que entran por un oído y salen por el otro.
Se nos murieron músicos como Benny Goodman. Simón de Beauvoir o el argentino Jorge Luis Borges.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. And it's there that we fought against the fascists. And we saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say that we're going.
Y nosotros en 1986 recibíamos emocionados a los supervivientes de las brigadas internacionales que combatieron en la guerra civil al lado del gobierno constitucional de la República. Volvieron para abrazarse con sus compañeros, hoy en paz y en democracia. La radio con botas les envía desde aquí nuestro eterno recuerdo y un agradecido beso.
Twitter.
@reactividades.
@reactividades.